levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Irán Radio. ¿Alguna vez le han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y Mata Primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y Mata Primero han sido tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman, un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y renombrado escritor de seguridad del periódico Yediot Aharonot, admite que el régimen israelí, desde su creación hasta el momento de escribir su libro, ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental. En aproximadamente 70 años, ha llevado a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Amigos, en el episodio anterior mencionamos los intentos terroristas del Mossad para asesinar a los científicos alemanes. En este capítulo les presentamos algunos actos terroristas de las dos unidades de espionaje, Cesarea y Coloso, en la década de 1960. Algunas unidades del Mossad ayudaron a los marroquíes a encontrar la ubicación exacta de la oficina de correos desde donde Mahdi Ben Baraka enviaba sus revistas. Ben Baraka era un opositor del líder marroquí y el país había pedido a Israel que ayudara a las autoridades marroquíes a matar a Ben Baraka. Una vez encontrada la oficina de correos, vigilaron a Ben Baraka y luego idearon un plan para llevarlo a París. El plan se trataba de que alguien, haciéndose pasar por un político francés, le dijera a Baraka que encontraba muy interesante la historia de su vida en el exilio y que estaba interesado en hacer un documental sobre ella. El Mossad proporcionó a los marroquíes en París casas seguras, coches, pasaportes falsos y dos tipos diferentes de veneno para matar a Ben Baraka, junto con unas layas y algunos equipamientos para encubrir el crimen. El 29 de octubre de 1965, cuando Ben Baraka viajó a París, unos marroquíes le secuestraron con la ayuda de los oficiales franceses sobornados. Le llevaron a una de las casas seguras vacías que el Mossad les había proporcionado. Allí, Ben Baraka fue sometido a unos brutales interrogatorios y fue asesinado por asfixia provocada por sumergir repetidamente su cabeza en la bañera. Cuando esto ocurrió, las fuerzas del Mossad no estaban en el lugar y no participaron en el crimen. Sin embargo, un equipo de las unidades Coloso y Cesarea fue el encargado de transportar el cuerpo. Ellos llevaron el cuerpo de Ben Baraka al cercano bosque de Saint-Germain. Cavaron un hoyo profundo, arrojaron el cuerpo dentro y vertieron sobre él un polvo químico corrosivo para que, al mezclarse con agua, el cuerpo quedara destruido. Una hora más tarde, comenzó a llover con fuerza y probablemente no quedaba mucho del cuerpo de Ben Baraka. Según algunas fuerzas israelíes implicadas, sus restos fueron trasladados y ahora están enterrados bajo la carretera ultramoderna construida por la Fundación Louis Vuitton, o posiblemente debajo del propio edificio. En aquel momento, Yisser Ariel era el asesor de inteligencia y seguridad del primer ministro israelí. Ariel, amargado por la forma en que fue expulsado del Mossad, confiscó los documentos relacionados con el caso Ben Baraka para usarlos contra Amit. Ariel pidió al primer ministro israelí, Levi Eshkol, que expulsara a Amit y que se envíe a un enviado a Charles de Gaulle para decir la verdad. Scholl rechazó la oferta. Ariel acusó al primer ministro de estar involucrado en el asesinato y pidió su renuncia inmediata. Ariel amenazó a Levi Scholl diciendo: «Las consecuencias de esta acción atraerán la atención pública y dejarán una mancha de vergüenza en la frente de todo el partido, Partido Laborista». Los miembros del partido intentaron persuadir a Golda Meir para que liderara un golpe de Estado contra Scholl. Meir estuvo de acuerdo en que Amit tenía que irse. Amit sacó el expediente de Alexander Israeli de los archivos. El israelí era el mismo oficial naval que vendió información clasificada a los egipcios en 1954 y luego fue secuestrado y llevado a juicio, pero murió por sobredosis de somníferos. Ariel había ordenado que su cuerpo fuera arrojado al mar y su familia les dijo que se había establecido en Sudamérica. Todas estas tragedias y problemas causaron confusión en el Mossad, especialmente en la unidad de Cesaria y sus líderes. Amit realizó una serie de investigaciones y trató de averiguar en qué casos y momentos se habían cometido errores. Maika Harari fue una figura destacada al frente de esta investigación. Amit nombró a Harari como comandante adjunto de la unidad de Cesaria y Harari ocupó este cargo durante 5 años. Al principio bajo el mando de Yario y luego de Zobi Oharoni, pero él comandaba efectivamente la unidad. En 1970, Harari fue nombrado comandante de la unidad Cesaria. Los 15 años que Harari dirigió la unidad Cesaria fueron el periodo más importante y turbulento en la historia de esta unidad. El apodo de Harari era César, lo que lo convirtió en la figura más influyente en el mundo de las operaciones especiales del Mossad. En 1943, miente sobre su edad para poder unirse al Palmach, el ejército secreto de los judíos palestinos. Él participó en muchas actividades, incluida la destrucción de líneas ferroviarias y puentes, ataques a comisarías de policía británica y recopilación de inteligencia. Harari fue arrestado varias veces por el Departamento de Investigación Criminal. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el comandante de la unidad Haganah se dio cuenta de que Harari podía hablar varios idiomas, le envió a Europa para ayudar a transportar judíos a Israel. Después del establecimiento de Israel, Yisser Ariel empleó a Harari en el Shin Bet y luego en el Mossad. La serie de fracasos de la unidad de Cesaria llevó a Harari a la conclusión de que la unidad necesitaba ser redefinida y reconstruida con nuevos objetivos, tareas y personal. Después de unos meses, Harari presentó su doctrina a los jefes del Mossad. Harari describió los principales objetivos de la unidad Cesaria: el asesinato, el sabotaje, la recopilación de inteligencia en países objetivo y operaciones especiales como el transporte de personas secuestradas a través de las fronteras. La mayoría de los agentes de Mifrat que Harari había investigado eran antiguos miembros de grupos extremistas secretos antibritánicos que Ariel les había reclutado y estaban bajo el mando de Isaac Shamir. Los grupos de trabajo de Cesaria y Coloso no aceptaron que se les llamara los grupos de trabajo. Este título era común entre ellos y carecía de cualquier énfasis en sus aspectos o posiciones heroicas. Lo peor de todo fue la palabra «agente», que se utilizaba mayoritariamente de manera despectiva para referirse a las fuerzas que habían sido reclutadas para traicionar a su país en favor de Israel. Ellos se veían a sí mismos como combatientes o guerreros comprometidos a defender y proteger a Israel. Después del arresto y ejecución de Eli Cohen y la revelación de que el Mossad estaba utilizando a los judíos de países árabes como espías, Harari decidió confiar en personas que pudieran hacerse pasar por no judíos de países occidentales. El candidato ideal para este propósito era alguien con apariencia europea que pudiera presentarse como turista o empresario de un país cuyos ciudadanos fueran aceptados y respetados en el mundo árabe. La mayor parte de esta información estaba relacionada con los principales enemigos de Israel en ese momento: Siria, Egipto, Jordania e Irak. El Mossad, Amán y el régimen israelí asignaron unos grandes fondos para enfrentarse a los países no árabes en la guerra posterior, la Guerra de los Seis Días, una guerra que terminó en junio de 1967. Estimados amigos, hemos llegado al final del undécimo episodio del podcast Levántate y Mata Primero. En este episodio estudiamos algunos actos terroristas en las dos unidades de espionaje, Cesárea y Coloso. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.